El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio. Es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas en sintonía con este su espacio de Foro Colegial sobre el acontecer del antes, ahora y siempre colegio. El programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, con sede aquí en el Recinto Universitario de Mayagüez, y el Instituto Ecológico y de Investigación, conocido como ICER, llevarán a cabo un baile en beneficio de los pescadores comerciales de Yabucoa y Vieques. Sobre eso y más hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial. Aquí, a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial, y para hablarnos sobre este proyecto, una de las iniciativas de SIGRAN, que en este caso se une con ICER Caribe, se encuentra con nosotros Janet Ramos García, coordinadora del proyecto Come Pez León del SIGRAN, quien anteriormente ha estado con nosotros acá en Foro Colegial. Bienvenida nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra?
Yo estoy muy bien, Marian, y gracias por tenerme aquí hoy.
Gracias por darnos esta información, y sabemos que SIGRAN realmente en el día a día se pasan haciendo demasiadas cosas relacionadas con la conservación y con relacionada con los constituyentes de ustedes, incluyendo los pescadores, ¿verdad?
Por supuesto. Uh-huh. Fíjate, a raíz del paso del huracán María, yo pedí permiso en el programa para irme alrededor de la isla, por la costa, para visitar las villas pesqueras y ver el impacto que había tenido directamente en las villas pesqueras y en los pescadores el huracán. Encontré muchas villas que estaban en pie, que los pescadores habían podido salir como fuera a pescar, y que lo que estaban haciendo era, como muchas villas pesqueras no tenían luz, era vendiendo directamente a los restaurantes que ya ellos tenían identificado. Eso era muy poco, estaba pasando muy poco, pero habían pescadores que estaban logrando hacerlo. Sin embargo, cuando por fin llegué a Yabucoa, meses después del huracán, encontré que los pescadores ni podían salir a pescar, ni tenían a quién venderle la pesca si lo hubieran logrado. El tiempo no estaba colaborando con ellos, el clima estaba malísimo, el oleaje estaba muy fuerte, así que ellos no podían salir a pescar. Y para hacerlo peor, muchos habían perdido sus hogares, habían perdido su yola, sus materiales para pescar, sus equipos de pesca, y la villa pesquera, por ejemplo, de Guayanés, allá en Yabucoa, el agua había entrado al edificio y los congeladores se habían llegado de moho y estaban podridos, y no podían ser usados, ni aun con una planta eléctrica, porque el Departamento de Salud no se lo permitía. Así las cosas, les pregunté, me reuní como con 18 de ellos, qué necesidades tenían, y me dijeron que necesitaban volver a preparar sus artes de pesca, que muchos de ellos son naceros, y para hacer las nazas necesitan alambre, boya, soga, y tú sabes que los pescadores de nuestra patria no son ricos, son gente que tienen que vivir el día a día y que muchas veces hasta regresan sin ninguna pesca. Yo había hecho el contacto unos meses antes con ICER Caribe, que a su vez había creado la Brigada Solidaria del Oeste. Cuando la Brigada Solidaria del Oeste se crea, empiezan a unar esfuerzos y empiezan a recibir pailas para filtrar agua, empezaron a recibir vagones llenos de comida, vagones de agua, luces solares, montones de cosas. Entonces yo le pedí a la brigada y a ICER que si me permitían llevar de esas cosas a los pescadores, y ahí entonces empecé a hacer los contactos y ver cuáles eran las necesidades directas. Cuando llegamos por fin a Yabucoa, ya el dinero que tenía ICER Caribe para materiales para pescadores se había agotado. Ya le habíamos llevado a los de Humacao y le habíamos llevado a unos pocos en Vieques, que hicimos el viaje, que eso fue fantástico. ¿Y qué hacemos si no tenemos el dinero, pero queremos hacerlo? Entonces, yo me siento un día y digo, ¿qué podemos hacer que sea? No, yo no puedo ir a pedirle dinero a la gente. Uh-huh. Ya no, nadie va a dar dinero. Yo no quiero usar el gobierno porque el gobierno no ha llegado a ellos, no se ha preocupado por ello. Yo sé que hubo unos esfuerzos que se hicieron a través del gobierno, pero yo dije, yo no voy a tocar eso, no me interesa. Vamos a hacer algo que sea divertido, que la gente llegue y que aporte un baile. Uh-huh. Un baile. Entonces hablé con Walter Otero, de Walter Otero Contemporary Art, que es uh-huh. una de las galerías de arte más importantes del mundo y están en San Juan. Walter me dijo, yo colaboro. Y Walter nos está dando dos obras de arte, que son reproducciones, pero el costo está sobre los $1,500. Sí. Dos reproducciones de Arnaldo Roche, que tú sabes que es uno de los pintores más importantes contemporáneos en Puerto Rico. Entonces, asimismo, se nos unió regalarti.com, uh-huh. que es una, no sé si la conoces, Regalarti.
Sí, de recién creación.
Exactamente, uh-huh. del profesor.
Y qué bueno que siguen abriéndose espacios, los físicos y los virtuales.
Por supuesto, uh-huh. No sé si has entrado en la página, tienen unas obras exquisitas. Y lo más que me gusta es que muchas de las obras, la gran mayoría de las obras son de jóvenes mujeres.
Sí, 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 tenemos de aquí varias estudiantes del colegio que ya también están representadas en esa galería.
Pues una de las obras de arte que vamos a sortear por un costo, uh-huh. esto no es gratuito, es por un costo porque necesitamos de todos los ángulos reunir el dinero, que ya mismo te voy a decir la cantidad. Pues tenemos, Regalarte nos va a dar una obra de una joven que se llama Yari Vega. Y ella es de la colección De Pelo Malo. Uh-huh. A mí me encantó, sí. Y el enmarcado es otra obra de arte que la hizo el profesor Néstor Rodríguez, que tiene un taller de banistería en su casa. De hecho, Néstor también enmarcó las obras de Arnaldo Roche y no nos está cobrando absolutamente nada. Es un trabajo
que eso
precioso.
Sí, también es un trabajo artístico. Uh-huh. Y entonces, ¿esas obras que van a hacer para cuestión de recaudar fondos con esas obras?
Pues vamos a tener esa noche uh-huh. jóvenes de el programa Sigran con uh-huh. sus libretitas vendiéndole a todas las personas que estén allí, pues los que quieran cooperar comprando los boletos para uh-huh. al final de la noche sortear las tres
y
obras.
Tienen que estar allí presentes o de antemano si alguien quiere comprar.
Nos puede llamar.
Sí, porque a mí se me ocurre que quiero comprar a ver si me gano una de esas obras.
Mira, Yari, esas obras me las envió Walter por la línea Sultana. Yo me paré frente a la línea Sultana a esperar a que llegaran. No llegaron por alguna cosa extraña, pero esa tarde me las llevaron a casa a un mensajero de Walter. Cuando yo las abrí y las vi, yo dije, qué lástima que yo no puedo participar en el sorteo porque una obra de Walter Otero.
Sí.
Y lo espectacular que está.
Así que los que quieran participar, que se comuniquen con el Sigrand, ¿verdad?
Me pueden llamar a mí directamente.
Sí. ¿Cuál es el teléfono?
Mi teléfono es 787-649-5417. Uh-huh. Y la dirección de correo electrónico es comepezleon@gmail.com.
No se preocupen que lo vamos a ir repasando a medida que vayamos hablando sobre la actividad. Y entonces, ¿qué va a estar pasando? ¿Cuándo en esta actividad?
Pues mira, ya es pre-Navidad. Uh-huh. El año pasado, por ejemplo, en mi caso particular, yo despedí el año en mi casa con unas lamparitas solares en el balcón.
Sí.
Como pude, en algún sitio donde encontré internet, compré unas luces solares de Navidad y las puse en el balcón
también.
Porque mi nieta vive conmigo y yo quería que la nieta y los nietos cuando vinieran tuvieran el espíritu navideño.
Exacto.
Pues este año ya estamos nuevamente, no estamos en la normalidad, esto es una nueva normalidad.
Sí.
Que no sé si me gusta o no me gusta, pero es nuestra nueva normalidad. Hay que celebrar, vamos, hay que celebrar que estamos con vida, que estamos luchando, que estamos tratando de tirar para adelante como sea. Pues vamos a empezar con este baile el sábado 17 de noviembre, desde las 8 de la noche con la orquesta de Roberto uh-huh. Ortiz, uh-huh. que tú sabes que es tremenda orquesta. Y vamos a bailar con la plena de Kili Bialitz también. Vamos a tener la orquesta para bailar merengue, para bailar salsa, paso doble, todo aquello que se bailaba antes, como aquellos bailes uh-huh. que se hacían cuando yo era joven en el Casino de Mayagüez.
Va a ser en el Casino
En el Casino de Mayagüez. Uh-huh. La comida la va a estar, también por un costo, la va a estar sirviendo el chef Ángel Crespo, uh-huh. que era el antiguo dueño del restaurante Ceviche en Joyuda, uh-huh. que la comida era espectacular. Ya él me envió el menú y hay desde caldo gallego hasta pulpitos en vino, croquetas de todo tipo que las hace él, ceviche. Vamos a tener comida exquisita y algún postre. Vamos a tener bebida, obviamente. Estamos viendo a ver si la bebida no las donan para uh-huh. no tener que venderla. vamos, es una noche para pasarla bien en un ambiente tranquilo.
Sí, que
tranquilo.
Muchas personas están buscando este ambiente de baile que ya casi no se
que
da
no
de
se
esa
da.
Forma.
Vamos a tener un guardia en la entrada obviamente nos vamos a reservar el derecho de admisión. Tenemos un código de vestimenta semiformal. Eso significa traje corto, no mahones, no camisetas, sino gente que vayamos bien vestidos,
sí,
como se hacía antes. No es que queramos, qué sé yo, hacer un baile bien firififí, como dirían mis nietos, sino un sitio donde estemos nice.
Sí.
¿Cuánto hace que tú te pones un traje bien lindo para ir a un baile? Ya eso no se da, pues vamos, eso es lo que queremos hacer.
Y entonces los interesados también en adquirir los boletos y el costo de boleto, que
el costo
tomando en consideración que es para esta recaudación.
$40 por pareja.
Excelente.
$25 por persona y $15 por estudiante con identificación vigente. Así que yo entiendo que es accesible. No incluye la comida, no incluye la bebida, no incluye el costo del sorteo. Nuevamente tengo que recordar que todo esto es para poder recaudar.
Sí.
Tenemos que recaudar cerca de $20,000.
O sea que uno va allí, esté en su boleto de entrada y obviamente entonces en las estaciones de comida y bebida pues también entonces aporta.
Exactamente,
exactamente. Sigas aportando para esta causa. Esto me hace pensar en que son tantas las historias que no conocemos todavía con relación a la forma en que nos afectó María. Porque tardó la información, porque los que estábamos aquí no sabíamos lo que estaba pasando, a menos que hicieran lo que tú hiciste, que dijiste, voy a ir a ver las villas pesqueras, a ver qué pasa y de qué forma voy a actuar. Y entonces ahora pues se ve estas historias y van surgiendo poco a poco estas historias.
Marian, escuchar a uno de los pescadores que fue en la casa donde nos reunimos contar cómo él pasó el huracán en la casa. Yo salí de allí, que yo no sabía ni cómo iba a llegar a mi casa. ¿Tú te acuerdas cómo eran antes los gabinetes de cocina, que eran los hacían en cemento y le ponían una cortinita?
Sí.
Dentro de ese gabinete.
Ay, ay, ay.
Con todos sus nietos.
Ay. Sí, sí, son demasiadas las historias y a la medida que uno las va repasando y que están presentes, pues uno sabe que todavía hace falta este tipo de esfuerzo para ayudar, para colaborar. Sí, se vio mucha ayuda, pero no necesariamente pues llegó a cada uno de los segmentos. Y en esta ocasión pues estamos hablando específicamente de los pescadores. Vamos a seguir hablando sobre esto luego que regresemos de esta pausa. No se retire, en breve regresamos con más de Foro Colegial.
Por fin me gradué, pero tengo un problema. Necesito pulir mi inglés para enfrentar el campo laboral.
Chicas, eso no importa. En la DSEP del Colegio de Mayagüez te ofrecen cursos de inglés conversacional que van desde lo más básico hasta intermedio.
¿En serio?
Claro, también puedes tomar otros cursos en línea para complementar tu preparación, como Microsoft Word e Introducción a la Marca Personal.
¡Qué maravilla! ¿Cómo puedo obtener más información?
Para más información sobre la División de Educación Continua, comunícate al 787-832-4040. Extensión 3054. También puedes visitar su página en Facebook. Los encuentras como DSEP UPRM. Conviértete en todo un profesional con la DSEP ahora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con Janet Ramos García. Ella es coordinadora del proyecto Come Pez León dentro del programa Sea Grant de Puerto Rico. El programa Sea Grant de Puerto Rico de la Universidad de Puerto Rico tiene sede aquí en el recinto universitario de Mayagüez. Han unido esfuerzos con ICER Caribe, de Institute for Social Ecological Research, para hacer este esfuerzo para recaudar fondos para pues un sector que todavía pues no se ha recuperado en su totalidad. Ha pasado un año de María, sí, hemos visto reverdecer a Puerto Rico, hemos visto la recuperación, pero muchos sectores pues todavía falta ese proceso de recuperación plena y, como decía Janet, de nuestra nueva realidad, ¿verdad? Son nuevas realidades, nuevos paradigmas que manejamos después de esta situación tan fuerte que experimentamos como país. Entonces, específicamente los pescadores comerciales de Yabucoa y Vieques está haciendo esta actividad, un bailable, una actividad divertida donde pues las personas puedan entonces aportar para recaudar estos $20,000 que se quieren recaudar para pues que ellos puedan reconstruir todo estos problemas que tuvieron. Nos mencionaste algunos de ellos. ¿Nos podrías mencionar algunos de los otros problemas que tienen pues los pescadores luego de la situación de María?
Mira, a muchos se les destruyeron los muelles. Es que los muelles donde ellos llegan uh-huh. con su pesca. Y han tenido, y esto es alrededor de la uh-huh. isla, y algunos han podido reconstruir. Pero, por ejemplo, los pescadores de Guayanés, yo estoy en contacto con una persona que les está ayudando, que es el profesor Fernando Silva, que también tiene un instituto, que no recuerdo el nombre, esto es un caso de senilidad prematura. Fernando los está ayudando para conseguir los permisos. Y mira lo que les ocurre. Ellos tienen que salir, los de Guayanés, de este muelle que está al lado de la villa pesquera. Se le fueron todos los tablones. Quedan todavía los estacones dentro uh-huh. del agua.
Sí.
El departamento les da un permiso condicionado para reconstruir el muelle a que consigan un seguro para las personas que van a trabajar reconstruyendo el muelle, que está en la orillita. Uh-huh. Nadie los quiere asegurar. Ay. Ninguna, como los seguros, las compañías de seguro quedaron también azotadas por las uh-huh. reclamaciones, sí. No los quieren, no los querían. Yo me moví también y ayudé a conseguir, a través de mi agente de seguro, que es una persona buenísima, se movieron y consiguieron un seguro, pero lo tienen que pagar. Y no estamos hablando nuevamente uh-huh. de que gente que tiene el montón de dinero que van a salir, sí. así toma aquí hay $1,500 para pagar el seguro. Sí. No, ¿sabes? No funciona así. Así que creo que por fin por ese lado van a empezar. Pero conozco de otros lados que tienen la misma situación, todavía no han podido reconstruir sus muelles. Allá hay otro grupo de pescadores que lo que hicieron fue tirar unas tablas por encima de los estacones, que es sumamente inseguro. Yo fui, lo retraté, lo tengo de evidencia, que al sol de hoy no han podido todavía reconstruirlo. Eso es una de las situaciones. Lo mismo está pasando en Vega Baja. Tienen el mismo problema. Ellos tenían una rampa, la rampa se fue. Es la misma rampa que usa Fura para sacar y la misma rampa que usa el Náutico, que queda allí cerquita. Los que están, son los pescadores de Cibuco. Uh-huh. Eso es uno de los problemas más severos que han tenido. En Ponce, por ejemplo, tuvieron la situación de que la villa pesquera está en la salida del río... Ay, empieza con P, ya mismo te digo el nombre del río. Bueno, está la salida de un río y el mar... Normalmente ellos tienen problemas porque está bien sedimentado, pero el mar trajo más arena a la salida del río, mucha arena, y formó como una isla. Y para ellos poder sacar las embarcaciones más grandes, tuvieron que empezar a palear y a echar a un lado los escombros, a recoger los escombros y echar la arena para un lado y a esperar a que la marea suba para que los botes puedan salir. Pero si la marea baja cuando ellos vienen de regreso, tienen que quedarse afuera. O sea, tienen unas situaciones bien severas. Uh-huh. En muchas villas pesqueras, la villa pesquera de Vietnam en Cataño, que es una villa pesquera que tuvo que luchar tanto para mantenerse porque los querían sacar de allí. El alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, cuando era él, hizo una campaña, una gentrificación, para usar la palabra, usando el anglicismo, la elitización de la costa a todas luces, sacando una gente que por años, por cientos de años han vivido allí, pero que son pobres, para poder construir allí. Pero ellos batallaron y lograron quedarse. El huracán destruyó la villa pesquera, que la dejó con los letreros nada más. destruyó la edificación. Ellos tenían un edificio de dos plantas, destruyó la segunda planta. Ellos tenían unos viveros, los destruyó. El muelle que lo habían logrado y lo tenían bien lindo, se fue completito. Cuando yo fui, no habían pescadores yendo allí. Los de, hay otra villa pesquera en Cataño, la de que le pertenece al municipio. La rampa se le llenó de escombros, ellos mismos la tuvieron que limpiar. Algunos salieron afectados en el combate en Cabo Rojo, la rampa se llenó de arena, nadie fue a ayudarlo. Uno de los pescadores que más colabora con todo lo que tiene que ver con la pesca en Puerto Rico, Andrés Maldonado, se lastimó la espalda sacando la arena, tuvo que ser hospitalizado con la lesión que tuvo. O sea, las historias sí, alrededor son demasiadas.
Y me llama la atención, ahora que tú dices eso, que pasa como con la agricultura, que uno piensa que uno va al supermercado y ya eso llegó allí. Uno no está pensando conscientemente en todo el proceso de uno consumir ese pescado fresco, todo lo que tiene que pasar ese pescador y lo que ha tenido que pasar luego para reinventarse luego de María.
Y lo que la gente no piensa y no se da cuenta es, un pescador sale, conozco pescadores, Andy sale a las 5 de la mañana, Andy es carruchero, él va a buscar carrucho, así que es buzo, sale a las 5 de la mañana, tiene que echar gasolina, tiene que pagarle a su proel, a veces encuentra mal tiempo, a veces si está abajo y lo jala la corriente, se le hace difícil pescar, a veces regresa con poca pesca, a veces regresa sin ninguna pesca. Y la gente no está pensando en eso. Entonces, uh-huh, el pescador le vende al acaparador o a la asociación a donde va, le vende esa pesca. Se la venden a 4 pesos la libra, vamos a poner. Ese la vende a 8 y el restaurante la vende a un montón. El pescador, uh-huh, es el que menos gana. Uh-huh. Es la parte más cortita de la soga. Encima de eso, los pescadores comerciales tienen las vedas. Los que pescan carrucho tienen, de julio a noviembre, no, de agosto a noviembre, no me acuerdo ya la veda. Yo sé que es hasta noviembre la veda.
¿Cuántos meses?
Los huelleros tienen varios meses de veda. Los que pescan chillos tienen varios meses. Los meros también tienen veda. Entonces, tienes encima de eso las leyes creadas. Tienes los que no pueden pescar en áreas federales, porque aquí son hasta 12 millas náuticas de la costa a nuestra área de Puerto Rico, de ahí afuera son federales. Para eso tú necesitas un permiso adicional. Tienes que cuando sales al mar se te acercan los vigilantes, que no está malo, a ver si tú ya ibas cargando los salvavidas adecuados, si tienes las luces de bengala al día, si tienes el marbete para pescar, si tienes tu licencia de pesca al día, si, bueno, te piden que no te piden. Si te falta una de esas cosas, tienes una multa. Entonces viene la Guardia Costanera y te chequea también. Viene Fura y te chequea también. Viene a veces a los pescadores los paran cuando salen, los paran de regreso, el mismo cuerpo de vigilante. Los mismos. Y ellos te lo dicen, pero si me paraste esta mañana. Hay quejas de que, por ejemplo, hay buzos en el agua y viene el cuerpo de vigilante y se te paran encima, donde están las burbujas, que el proveedor no puede verlo, no te dejan pescar. Bueno, uh-huh, las historias son
muchos retos.
Son muchos retos.
Así que vale la pena que aprovechemos, ya que estamos en este ambiente festivo, para de una vez ayudarles.
Es correcto.
De una vez ayudarles, pues, en algo que se quiere preservar en Puerto Rico, la industria pesquera, los pescadores comerciales.
Si le podemos llamar industria.
Ajá. Sí, vi que pusiste una cara ahí, que los amigos y amigas no pueden ver.
No. Ajá. Creo que se le pueda llamar industria, uh-huh, porque el volumen no es tanto, uh-huh, de la pesca. De hecho, es de todos sabidos y todas, que muchas veces tú vas a los restaurantes, me ha pasado en incontables ocasiones, ¿qué tiene fresco? Como me digan filete de chillo, filete de mero y filete de dorado, ya yo digo, yo no quiero comer aquí, porque sé que es congelado.
Que no es fresco.
Que no es fresco. Me pasó en Dorado, en un restaurante de marisco, que pedí y me dijeron, sí, tenemos estos 3 frescos. Yo, búscame los que los quiero ver.
Ajá.
Se tardaron como 15 minutos y éramos las únicas personas en el restaurante. Cuando vinieron, los trajeron empacados en plástico. Ajá. Yo dije, esto no es fresco. Efectivamente.
Ellos dirán, no siempre recibimos una clienta así. Tan majadera, específica. Que sabe. Bueno, si estás trabajando en eso, pues sabes el detalle. Bueno, ya en estos minutos finales vamos a compartir nuevamente con los amigos y amigas la información de las formas en que pueden aportar para este fondo que se está levantando.
Tenemos un evento creado en Eventbrite. Allí se puede comprar los boletos y lo pueden buscar por El Baile de la Mar. Tenemos un evento en Facebook que se llama El Baile de la Mar, Noche de Baile y Arte a beneficio de los pescadores comerciales con la orquesta de Roberto Ortiz. Pero buscando El Baile de la Mar lo van a encontrar. O me pueden llamar al 787-649-5417 o los pueden comprar en la puerta esa noche. Pero si nos llaman y los compran antes, uh-huh, mejor. Los boletos para los sorteos.
Sí, ahí ya yo también quiero adquirir unos cuantos.
En el 787-649-5417 o escribiendo a comepezleon@gmail.com. Nos ponen su nombre, su dirección y su número de teléfono y nos encargamos entonces de llenar el boleto.
Muchas gracias y mucho éxito, que sé que así será. Y a los amigos y amigas,
en el casino,
allí en el casino de Mayagüez, los
el 17 de noviembre.
El 17 de noviembre a partir de las 8 de la noche. Será hasta una, muchas gracias, será hasta una próxima ocasión de Foro Colegial. Muy buenas tardes a todos.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.